Castilla y León.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Carlos Alcaraz logra el sueño de Wimbledon. No ha sido un trofeo cualquiera. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Les habla Paula Pascual. Ha sido una gran copa, la Copa de Wimbledon, un título que le costó a Alcaraz 4 horas y 43 minutos alcanzar. Y conseguir a Djokovic. Todo terminaba cuando una bola corta de Alcaraz llevó a Djokovic a estrellarse en la red. Alcaraz se lanzó al suelo, luego abrazó a Djokovic y fue hacia su palco, donde le esperaba su gente, Adrián Viñas.
Así lo vivíamos en la cadena COPE. Alcaraz dice que ha creído en sí mismo y se creía muy contento de haberlo conseguido.
Es algo por lo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis, algo por lo que siempre he querido estar. He visto grandes leyendas del tenis levantando este trofeo, partidos épicos, y siempre he querido ser uno parte de ello, siempre he querido ser uno de ellos, y ahora poder decirlo, poder sentirlo, es un sueño hecho realidad, ¿no? Y
Alcaraz contó con el apoyo de su tierra. Unas 400 personas disfrutaron en el Palmar de la victoria del tenista murciano gracias a una pantalla gigante instalada en el espacio joven. Ahora el alcalde de Murcia está preparando un evento para recibir al tenista. José Ballesta dice que la fecha está aún por fijar, dependiendo de la agenda de Alcaraz.
Ofrecer a toda Murcia este triunfo, ¿no? Y claro, pues sería un acto en el que los murcianos podrían compartir con Carlos esa alegría inmensa que ahora sienten, ¿no? Le decía al padre, le decía yo, mira, ahora mismo cuando nos preguntan de dónde somos a los murcianos, siempre tenemos que decir, nosotros somos de donde Carlos Alcaraz.
José Ballesta ha contado en COPE que Alcaraz ya estuvo en el ayuntamiento como joven promesa del tenis con 16 años.
Fueron varias las veces que estuvo aquí en el ayuntamiento, que lo recibimos, porque había ganado torneos todavía de juveniles, ¿no?, de infantiles y tal, y lo recibíamos aquí en el ayuntamiento como una estrella, como una promesa, ¿no? Y sí, pues yo recuerdo que había dos cosas que me decía. Una, que estudiara, que estaba estudiando en el Instituto del Palmar y conocía a sus profesores, y que me pasaban sus profesores, que me pasaban, en fin, detalles de cómo iban los estudios. No, que muy bien, que muy bien. Y luego una vez que apareció por aquí, y con un pelado un poco raro, de esos que se hacen hacer los jóvenes, ¿no?, que lo tuvimos que decir que aquí no voy a aparecer con esa pinta.
Y no le ha ido nada mal a Carlos Alcaraz, que es el protagonista sin duda de este lunes. La otra noticia del día, el calor, las altas temperaturas. El PSOE ha pedido al equipo de gobierno de Murcia que amplíe los refugios climáticos para hacer frente a las altas temperaturas.
La concejal del PSOE, Esther Nevado, dice que no vale con prevenir, que hay que actuar.
Pedimos que se siga ampliando la red de refugios climáticos y que se cuente con uno de emergencia lo suficientemente amplio para acoger a todo aquel que lo necesite en caso de que se dé la necesidad. Recordamos también la necesidad de reorganizar los horarios de los trabajadores municipales y también de las contratas que están en la calle, porque lo que no es urgente debería de poder esperar, ya que lo urgente, lo realmente urgente, es la salud de aquellas personas que están trabajando en la calle a pleno sol.
La consejera de Política Social, Pilar Torres, asegura que el dispositivo está funcionando ya desde hace semanas. En los últimos días, el SEMAS ha atendido a 171 personas.
Este dispositivo, compuesto por trabajadores sociales y policías locales, ofrece a las personas en situación de calle agua fresca para que se mantengan hidratadas, además de poner a su disposición gorras para su protección e informarles de los recursos que dispone el Ayuntamiento de Murcia.
Y es que hoy ha comenzado en la región de Murcia una ola de calor que va a ir provocando que día a día suban progresivamente los termómetros. Mañana martes tendremos un día más caluroso que hoy, ya con aviso del nivel naranja. Pero lo peor se espera sin duda para el miércoles.
Dice el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología que el miércoles se pueden alcanzar los 44 grados. El jueves bajan las temperaturas, pero aún se van a mantener por encima de los valores habituales del verano.
Y se van a seguir situando por encima de lo normal para la época. Estamos también, es verdad que estamos en la época más cálida del año, desde mediados de julio a mediados de agosto, pero, como digo, a partir del jueves, todavía estén por encima de lo normal, no van a llegar a estos valores tan extraordinarios que he comentado.
La comunidad y el Ayuntamiento de Murcia han acordado que las líneas de Movimus que conectan la ciudad de Murcia con los municipios de Beniel y Santomera cuenten con una nueva parada en la calle Castillo de Monteagudo, en la urbanización Montepinar.
De esta forma, a partir de hoy, los ciudadanos de esta urbanización podrán hacer uso de las 9 expediciones diarias de las líneas de Movimus. Son la 22A y B, que les permitirán conectar con la capital y con las universidades de Murcia y la UCAM. Lo ha anunciado la directora general de Movilidad, Marina Munuera.
Los ciudadanos de la urbanización de Montepinar cuentan desde hoy con 9 expediciones diarias realizadas a través de las líneas 22A, Beniel Santomera, Universidad Murcia, que también va a permitir el desplazamiento a los vecinos de Montepinar hasta Beniel Santomera, y con la línea 22B, la Gineta Murcia. En definitiva, habrá conexión mediante 5 expediciones de ida y 4 de vuelta, en horario de mañana y tarde, llegando hasta la Plaza Circular.
Otro de los asuntos del día, un hombre de 49 años ha ingresado en prisión tras amenazar con un cuchillo a agentes de la Policía Nacional.
Todo ha ocurrido en la abadía. El hombre amenazó en un primer momento a su madre y después a los agentes de la Policía Nacional con un cuchillo. El detenido mostró una gran agresividad hacia los agentes, lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Jorge Brocal.
A su llegada, se encontraron con un hombre bajo un fuerte episodio de nerviosismo que había llegado a amenazar a su madre con un cuchillo. Este, al percatarse de la presencia de los agentes, comenzó a amenazarlos y llegó al extremo de arremeter contra ellos con el cuchillo en la mano. Fue entonces cuando los agentes optaron por exponer su integridad física y, gracias a su buen hacer, consiguieron reducirlo y arrebatarle el cuchillo de las manos, evitando que nadie más saliera herido.
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz te ofrece la noticia del noroeste. Caravaca, cerca de ti.
Avanzan las obras de mejora del camino que da acceso a la base contra incendios forestales de la Alberquilla, en Caravaca de la Cruz. Este proyecto abarca 7,6 kilómetros. Cuenta con una inversión de 300.000 euros. Consiste en la apertura de cunetas, retirada de desprendimientos, arreglo de baches y renovación completa del firme. El alcalde ha destacado que esta base es un lugar estratégico, pues no solo da cobertura a incendios en la región de Murcia, sino a todo el Levante español. La actuación forma parte del Plan de Mejora de Infraestructuras de Vigilancia y Estancia de las Unidades Regionales y Estatales del Plan contra Incendios Forestales de la Región de Murcia. En los últimos años se ha reforzado el Centro de Defensa Forestal de la Casa de las Piñas con un presupuesto de 242.000 euros y también la Torre de Observación del Levazo con una inversión de 133.000 euros.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hacerse mayor no significa renunciar a tu independencia. Residencial VIP Suite son apartamentos completos adaptados para ti. Asistidos 24 horas por personal sanitario cualificado, fisioterapia, nutricionista, médico, enfermería. Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Estamos en El Ranero. Llámanos al 968-291891. Residencialvipsuites.com. La vida que te has ganado.
Es el momento del cambio. Da el paso que no te atreviste a dar. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento. Alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral y Melones, el secreto de mi tierra.
COPE Murcia.
Sepan que una mujer embarazada de 9 meses ha sido atropellada en Las Torres. El conductor se ha dado a la fuga. El bebé ha nacido bien, pero ella tiene daños neuronales. Sigue la información en Mediodía COPE.
Dos y media, la una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en el último día para publicar encuestas, una prohibición de publicar sondeos que forma parte de la ley electoral desde 1985. En teoría, bueno, pues se hizo para que a la hora de ir a votar se tomara una decisión meditada y libre de influencias. Esa era la idea. En aquel momento, mediados de los 80, Internet era ciencia ficción, pero a día de hoy basta con coger un teléfono móvil para asistir a un bombardeo de influencias de todo tipo y políticas también. Casi que las encuestas son ya lo de menos, porque las influencias ya se hacen incluso a la carta en función de los gustos del consumidor. Así que, desde este punto de vista, pues a lo mejor la prohibición de publicar sondeos se ha quedado un poquito desfasada. En nuestro entorno europeo, de hecho, la mayoría de países no pone ninguna restricción a la publicación de encuestas y solamente Italia y Grecia mantiene una prohibición similar a la española. Pero hasta que la cosa cambie, si es que cambia, hoy es el último día, como decíamos, para publicar sondeos. Son como una foto de la carrera electoral cuando todavía queda la última vuelta. Podemos intuir quién va en cabeza, pero no sabemos todavía quién va a ganar. Esa foto finish sale bastante movida porque la horquilla que dan todos los sondeos publicados es bastante amplia. Sí podemos resumir varias ideas principales. Para la mayoría, el PP ganará las generales y de media podría conseguir entre 130 y 150 escaños. Incluso en el mejor de los casos, el PP necesitaría del apoyo de Vox para alcanzar los 175 diputados de la mayoría absoluta. El PSOE acusa bastante el desgaste y se quedaría rondando los 100 escaños. Los socialistas aparecen en todas las encuestas como segunda fuerza política, salvo en el caso del CIS, donde aparece como primera. Y hoy lo ha vuelto a hacer en la encuesta que han publicado este mediodía, que da de nuevo como vencedor al Partido Socialista con un punto y medio de ventaja sobre el PP. Según estas estimaciones, tanto Vox como Sumar han perdido algo de fuelle en esta última vuelta, un efecto que estaría beneficiando a los dos grandes partidos, al PP y al PSOE. Pero estas elecciones juegan además con otros factores que pueden influir también en el resultado, el calor y las vacaciones. Sin embargo, el presidente de GAT3, Narciso Mitjavila, vaticinaba esta mañana en Herrera, en COPE, que hay ganas de votar.
¿Mucha participación?
Mucha participación. El domingo que viene va a ser el Día Nacional del Atasco, como ya pasó en Andalucía el 19 de junio del año pasado. Por lo tanto, el que quiera de verdad ejercer su derecho de voto, primero la urna y luego la tumbona, porque como cambie el orden, probablemente la tumbona va a tener 1.500 días para lamentarse de no haber podido votar.
Pues los sondeos son tan variables que casi es una cuestión de fe confiar en alguno de ellos. Al final, la única encuesta que vale es la del próximo 23 de julio. Ese día sabremos quién ha ganado. Otra cosa es que conozcamos quién gobierna. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Siguen llegando a miles de casas las papeletas para poder votar por correo.
Esto es un no parar, Pilar. De los más de 2.600.000 solicitudes, aún quedan, según Comisiones Obreras, 300.000 sobres por llegar. Cosa que en principio va a ocurrir entre hoy y mañana. Cabe recordar que el último día para depositar nuestro voto en la oficina de correos es el próximo 20 de julio.
Un hombre mata a puñaladas a otro en una casa ocupada de Vigo.
Ha sido de madrugada en un inmueble abandonado de la calle Coruña y hay un detenido. Tras registrar la vivienda, la policía ha localizado ese arma del crimen, un cuchillo con el que el agresor habría atacado a la víctima de unos 40 años.
En lo que llevamos de años se ha reducido la llegada irregular de inmigrantes.
Bueno, tanto por vía marítima como terrestre. Concretamente ha bajado un 6,5% con respecto al año anterior. Baja sobre todo en Canarias, casi un 20%, pero sube y bastante en Península y Baleares, un 46% ha crecido. En total, más de 14.000 inmigrantes han cruzado nuestras fronteras de manera ilegal en lo que va de año 2023.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes? Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, por supuesto. Vamos a hablar mucho del protagonista del día, que no puede ser otro que Carlos Alcaraz, flamante campeón de Wimbledon, en una final espectacular contra Novak Djokovic. Alcaraz, que por cierto, va a estar esta noche en el partidazo de COPE con Luis Munilla. Estaremos también en París, porque hoy Mbappé estaba citado para incorporarse a la pretemporada del PSG y el francés ha acudido a su primer día de trabajo. Por cierto, que en el Real Madrid acaba de ser noticia que José Martínez Pirri va a ser nombrado nuevo presidente de honor. Iremos a Barcelona porque esta mañana ha sido presentado Gundogan. Repasaremos los últimos movimientos en el mercado de fichajes y pendientes también de la selección española femenina que en 4 días debuta en el Mundial.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
la pandemia al volcán y ahora este incendio, que es la única comarca que queda salvado, ¿no? Ahora mismo está todo ardiendo, todo lo que es la parte alta en el monte. El fuego se comenzó en Punta Gorda, un fuego muy devastador con vientos huracanados, y volaba el fuego, era increíble. Entonces, cuando pasó por aquí, la reacción fue poca.
Se cumplen ya 3 días de lucha contra el fuego que se ceba de nuevo con la isla de La Palma, pero esta vez en el noroeste, en una zona diferente a la del volcán de Cumbre Vieja de hace casi 2 años. Hay una veintena de edificios quemados, entre viviendas, cuartos de aperos y bodegas, como la de Constancio Ballesteros, que emocionado nos ha contado aquí en Mediodía que ha tenido que elegir entre salvar su casa o su negocio.
Sí, teníamos la opción de, o defendíamos la casa aquí donde vivimos a un par de kilómetros en el barrio de Tinixara, donde están los vecinos, donde tenemos la residencia, o en la bodega, y decidí salvar la casa.
Aguantaba las lágrimas Constancio en antena porque además la situación sigue siendo complicada a esta hora. Allí nos vamos hasta la isla de La Palma. Carla Larrabeiti, buenas tardes. Seguimos hablando de 3 frentes activos, Carla.
Muy buenas tardes. Así es, el incendio de La Palma evoluciona según lo previsto. La meteorología está ayudando a las labores de extinción, pero todavía preocupan varios focos. Hay 3 activos, 2 de ellos algo controlados, el situado en el Reventón y el de la Cruz de los Llanos, pero el que más está preocupando hasta ahora es el que está en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Ahí se han centrado hoy todos los esfuerzos porque la difícil orografía está perjudicando esos trabajos y solo se puede actuar desde el aire. Y es que el humo, unido a la alta nubosidad, está dificultando esas labores de los medios aéreos, aunque se espera que a lo largo del día mejoren estas condiciones y se pueda actuar con más precisión. Se ha afectado ya, mejor dicho, a una superficie aún por determinar, pero se calcula que en unas 3.500 hectáreas con unas 20 edificaciones quemadas entre viviendas, como bien apuntabas, Pilar, cuartos de apero y bodegas. Los vecinos desalojados de sus casas han podido regresar, aunque todavía quedan alrededor de 116 personas a la espera, mientras desde el Cabildo Insular también recuerdan que los senderos siguen cerrados por seguridad.
Gracias, Carla. Cualquier novedad nos cuentas, volveríamos contigo. Pues es lo que está pasando en la isla de La Palma con este incendio, gran incendio que, sin embargo, no está considerado de sexta generación. Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues afortunadamente, porque el primer incendio de sexta generación en España fue en Sierra Bermeja, en Málaga, en septiembre de hace 2 años.
Lo que estoy viendo es una gran devastación. Rocas que se han desprendido, que están sobre el camino. Tengo ahora mismo a mi derecha árboles retorcidos. Tengo algún alcornoque que no se ha quemado.
Esos fueron, Pilar, los efectos de un incendio de sexta generación. Casi 8.500 hectáreas quemadas. Y quédate con este dato, Pilar. Solo un 10% de los montes en España están listos para incendios de sexta generación. Esperemos no tener que hacer frente a ellos este verano. Hablaremos de esos incendios en la tarde de COPE hoy.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Gracias, Fernando.
A ti.
A esa hora, por cierto, a primera hora de la tarde, se esperan para hoy 44 grados de sensación térmica en Córdoba, 43 en Ciudad Real, 42 en Toledo y 39 en Madrid. Una franja, la del interior sur de la península, que concentra hoy las peores previsiones de este nuevo episodio de calor que estamos comenzando en este lunes. Salvo la franja de las provincias más cercanas al Cantábrico y la costa del Mediterráneo, el resto de la península está de nuevo en alerta hoy, así también como la isla de Mallorca. En Valencia, precisamente, nos vamos a quedar como anticipo también del cambio político que podría llegar en toda España este próximo domingo. Pero enseguida vamos a ir a Valencia porque hay nivel amarillo en la mitad norte de España y alerta amarilla por estas altas temperaturas. Nivel naranja en Madrid, de Madrid para abajo, e incluso alerta de nivel rojo de nuevo en el Valle del Guadalquivir a la altura de Jaén y Córdoba. Y hay que decir que de cara al domingo y a la jornada electoral, que se esperan temperaturas parecidas pero no tan altas, con máximas que rozan darán los 40 grados, sobre todo en el sur de España, pues de ahí que se espera una avalancha de votantes durante la mañana. De momento, a la espera de conocer la previsión con más detalle, nos quedamos con esta tercera ola de calor de este verano y con las noches que van a ser de nuevo tórridas. Solo en Valencia han vivido hoy su quinta noche tórrida consecutiva, con mínimas que han vuelto a superar los 25 grados, esto a orillas del Mediterráneo. Pues sí, Ahora, como decíamos, nos vamos a quedar allí en Valencia porque ya ha tomado posesión el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el primero que pactó con Vox para un gobierno de coalición tras las elecciones del 28 de mayo. Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes, Pascual.
Buenas tardes, Pilar.
Ha hecho un discurso de mano tendida y sin mencionar en ningún momento a sus nuevos socios.
Sí, un primer discurso conciliador con todas las formaciones políticas y con el conjunto de la sociedad. Jura una persona, dice Carlos Mazón, pero el reto es colectivo.
Puedo y debo acabar manifestando mi absoluta lealtad al nuestro Estatuto de Autonomía, a la Constitución Española y al Rey de España. Muchas gracias.
Mazón ha estado acompañado hoy por diferentes alcaldes populares, por la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso espera que este cambio sea la antesala de lo que pueda ocurrir el próximo domingo.
¿Qué voy a decir? Ojalá ese cambio llegue a toda España a partir del domingo y vamos a trabajar con mucho compromiso, con humildad, pero con toda la ilusión para que se produzca.
Una jornada en la que Mazón ha querido agradecer a su predecesor la amabilidad en el traspaso de poderes. Ximo Puig ya ha abandonado el Palau de la Generalitat, no sin antes haberle dejado en el despacho tres detalles al nuevo inquilino. Una carta en la que le desea buena suerte a Mazón, un mapa del antiguo Reino de Valencia y un libro titulado El peso de la responsabilidad.
Gracias, Pascual. Pues toma de posesión y arranque del nuevo gobierno, que se va a repetir también esta tarde en Mérida. Allí la popular María Guardiola tomará posesión por la tarde tras el pacto de gobierno también con Vox. Y en Ucrania, y como símbolo de la ruptura hoy del único acuerdo logrado en más de 500 días de guerra, pues ha sido atacado el puente de Kerch, que es todo un símbolo en Crimea. Lo construyó Putin en 2014, después de anexionar para Rusia este territorio ucraniano. Y en Kiev, pues han dado a entender que son ellos, Ucrania, quien está detrás de este ataque, que se ha saldado con dos muertos y un niño herido. El contexto en este ataque es importante porque hoy Rusia ha dado por roto definitivamente el acuerdo, el único que había alcanzado con Ucrania desde el inicio de la guerra. Gracias a que el pacto era roto por Putin como medida de presión, pues Ucrania había exportado casi 33 millones de toneladas de alimentos desde hace un año, de los cuales más de 5 millones fueron a parar a España. Y por eso preocupa lo que pase con los precios del cereal en nuestro país. Precios que se habían moderado en los últimos meses, pero que ahora podrían volver a subir tanto por Ucrania como por la sequía. Estamos en época ya de cosecha en nuestro país y se espera una reducción de hasta el 50% de cereales cosechados precisamente por la falta de agua. Cuando me vaya, que no.